Por segundo día consecutivo, 48 casos nuevos de coronavirus para un total de al menos 862 infectados. Al igual que el día anterior, las autoridades cubanas confirman 3 nuevas muertes para un total de 27 decesos por COVID-19. Considera opositor cubano que el patrón de comportamiento atípico y anómalo de los casos de coronavirus en Cuba no tiene una explicación científica. Enfrenta a la población cubana serias dificultades por las restricciones y la represión del régimen. Subsecretario del Departamento de los Estados Unidos, del Departamento de Estados, expresa que el embargo está dirigido al régimen comunista de Cuba, que durante décadas ha oprimido al pueblo cubano. Y miembro de la Brigada 2506 revela algunos detalles de los preparativos para la invasión de Bahía de Cochinos en el año 1961.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, bienvenidos sean a la emisión estelar de Radio Martí Noticias, Martí Noticias. Desde el Estudio A les saludamos al equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción Idolidia Tarias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición se encuentra Álvaro Alba. Les saluda a la voz informativa de Paul Sfeir. Damos la bienvenida también a todos quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche, 2 minutos, damos inicio a esta primera media hora de informaciones. Y comenzamos con las noticias de Cuba. El número de contagiados de coronavirus en Cuba se elevó a 862, de acuerdo con el más reciente informe del Ministerio de Salud Pública, que menciona el fallecimiento de otras 3 personas, con lo que aumenta a 27 el número de muertos. Al igual que en la jornada anterior, se reportó al cierre del miércoles otras 48 personas infectadas, 27 pacientes al género femenino y 21 del género masculino, tras pruebas realizadas a 1.386 personas. De esos 48, 23 pertenecen a La Habana, 19 a Villa Clara, 17 de ellos pertenecientes a un brote de un hogar de ancianos en Santa Clara. 2.629 pacientes permanecen, ingresados, y otros 5.960 son vigilados en sus hogares. 10 se encuentran en estado crítico y otros 6 en estado grave. Y pone en duda, activista cubano, las cifras de contagiados por el coronavirus que reportan diariamente las autoridades de la isla. José Luis Ramos tiene la información.
El opositor cubano Antonio González Rodiles, el director del proyecto independiente Estado de SAPS, dijo que los datos diarios que informan las autoridades están muy por debajo de los porcentajes de incrementos reportados por otros países o zonas cuando se encontraban en el mismo rango.
Este fenómeno es un fenómeno que tiene un patrón de comportamiento ya comprobado científicamente, y que los únicos elementos que pueden variar ese patrón de comportamiento es o que existe una vacuna, que no existe, o que estemos ya frente a un contagio masivo y ya hay un número grande de personas que se inmunizan y, por supuesto, lamentablemente también fallecen otro grupo de personas, que no ha sido el caso de Cuba, o esté operando el aislamiento social.
No existe forma de explicar un comportamiento lineal del coronavirus, afirmó Rodiles y agregó.
¿Cómo es posible que usted 5 días después que declara o lanza estas nuevas medidas empiece a aplanar su curva en un patrón completamente atípico y anómalo en relación a los otros países? O sea, no hay una explicación científica para la data que el régimen está dando.
El valor estimado, según estimaciones, da muchos más casos de los datos que está dando el Ministerio de Salud Pública.
Las estimaciones que yo estoy haciendo acá realmente son hasta conservadoras, porque es un tema tan delicado y es un tema que implica la pérdida de vidas humanas y enfermos críticos, que hay veces es mejor en este caso pecar de conservador y no generar una tremenda alarma.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, continúan los apagones en algunas zonas de la ciudad de Santa Clara, que fue afectada por una gran avería en las líneas eléctricas que alimentan la subestación Gran Panel, ubicada en la circunvalación de la ciudad. El periodista independiente Guillermo del Sol alertó que se están utilizando las llamadas tendederas para llevar la corriente a algunos lugares y se están utilizando subestaciones eléctricas.
Y todavía hay circuitos acá que de lo que él tiene puesto son tendederas, porque no ha podido acceder a ver completamente el servicio, porque se quemaron la subestación de los 6 circuitos más grandes de corriente de la ciudad de Santa Clara, de la zona este. El servicio no es estable porque, según ellos explicaron, hasta que no se pueda acometer las labores generales completas que van a llevar de 5 a 7 días, lo que se está haciendo es con la subestación de Manuelitas, Universidad y otras subestaciones de la ciudad. Son los circuitos más grandes de la ciudad, imagínate, donde está la mayoría de la población, y entonces la zona este de la ciudad tiene más del 60% de la población.
Y entre las múltiples afectaciones que ha provocado a nivel mundial la pandemia del COVID-19 está el sector de la economía, lo que supone una reducción de las remesas hacia países que viven en gran parte de ellas, incluyendo a Cuba. Ese es el tema que nos trae nuestro colega Amado Gil en el siguiente reportaje.
Los cubanos recibieron en 2019 un aproximado de 13.717 millones de dólares en concepto de remesas. Esto según las cifras calculadas por el investigador Emilio Morales, que preside la consultora Havana Consulting Group. Pero para 2020, después de la aparición y las consecuencias del nuevo coronavirus, ya se pueden hacer algunos cálculos, dijo a Radio Televisión Martí el propio Morales.
Esto es muy complejo predecir cuánto va a bajar, pero en un escenario optimista, yo diría que puede bajar entre un 30 y un 40%.
Cuba se ubica entre los 10 países de América Latina con mayor recepción de remesas, por lo que la afectación no solo sería a nivel personal, también lo sentirá el gobierno y el pequeño sector privado, dijo desde Valencia, España, el economista Elías Amor.
Esta reducción de las remesas va a trastocar de manera muy sensible el funcionamiento de la economía cubana, generando problemas tanto para el sector no estatal, es decir, los pequeños cuentapropistas que tienen bares, restaurantes, en donde la gente va pues a consumir una comida al mes o donde realizan determinados gastos, y también para el sector estatal por una menor recaudación. Es decir, que tanto unos como otros lo van a pasar mal.
Emilio Morales pronosticó que la recuperación del envío de remesas será lenta, pues está directamente relacionada con la cantidad de desempleados y la caída de la economía que ha dejado el COVID-19.
Cualquier persona que tenga un familiar en Cuba, su principal preocupación es enviarle siempre dinero, porque sabes que en Cuba todo es muy difícil, los salarios no alcanzan, pero ¿qué pasa cuando la economía de este país está en esta encrucijada? Las personas, por mucho que quieran, no van a poder mandar dinero. Si mandaban 300, ahora probablemente no puedan mandar ni 50. Y los que mandaron 50 no van a poder mandar nada.
Morales utilizó datos del Banco Mundial y bancos nacionales de algunos países para hacer su análisis. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la policía multa a la ciudadana Marisleidis Vázquez Ablón, residente en el municipio de Caimito, provincia de Artemisa, por quitarse el naso buco para tomar un helado. Así lo informó desde esa localidad la dama de blanco Oilin Hernández Rodríguez, quien por cierto asegura que ha visto varios policías sin usar el naso buco.
Su nombre es Marisleidis Vázquez Ablón. Ella se encontraba en una interminable cola para comprar alimentos, para poder alimentar a sus dos hijos pequeños, y tiene dos niños pequeños. Aquí en Cuba, ahora en este momento, está haciendo un calor terrible. Ella tiene que acudir a tomarse algo, y entonces fue hasta el Copelio de aquí de Caimito y se bajó el naso buco para tomarse un helado. Ahí mismo fue la policía, le pidieron el carnet y la multaron. Esta multa está puesta por el decreto ley 141, artículo 2, inciso A, que se refiere a la violación de los dispositivos de seguridad. No tiene absolutamente nada que ver, aparte esta ley que ellos mismos imponen, dice que se debe imponer multas de 100 pesos y restituir los daños. Ahí la multan por 150. ¿Y qué daños ella cometió? No cometió ninguno. No violó ningún dispositivo de seguridad. Ya basta de tanta represión en un momento tan difícil. Aquí hace un rato pasó un jeep lleno de policías y ninguno tenía el naso buco. No veo tanto la exigencia por parte de los paramilitares. Veo mucho más la represión.
Por otra parte, un activista en Minas, Camagüey, fue multado este jueves por propagación de epidemias tras retirarse el naso buco para comer. Desde esa provincia, el activista de la UNPACU, Adrián Quesada, habló con Radio Martí al respecto.
A raíz de que aumenta el caso de COVID-19 aquí, en la provincia de Camagüey, a su vez aumenta más la represión. represión, ya no solo con activistas defensores de los derechos humanos, sino también hacia ciudadanos comunes del pueblo, ¿no? Como es el caso hoy de un muchacho de 20 años, Abraham Regino Avilés Caballero, que del municipio de Minas, aquí en la provincia de Camagüey, él mismo fue a recoger un giro al correo de Minas y fue multado con 300 pesos simplemente por quitarse el nasabuco para comer algo. Muy indignado, el muchacho reclamó y se le vinieron para arriba, según me dijo, alrededor de 6 policías que quisieron darle otra golpe, hicieron acusarlo y lo llevaron para la unidad de la policía ahí de Minas y lo quisieron acusar de propagación de epidemia. Barbaridades cometen estos esbirros que ya no saben qué hacer para mantenerse en el poder.
Por otra parte, la activista Keiligi de la Mora Valle del movimiento Consenso Ciudadano fue acusada este jueves por los delitos de resistencia, desacato y propagación de epidemia que, según la policía, cometió el pasado fin de semana en la ciudad de Cienfuegos. Así lo describió a Radio Martí.
Cuando bajo, me senté en un banco y él me dice, tú con tus cosas, con tus consignas. Yo, es que mi consigna, a mí me trajeron por un nasabuco. ¿Qué tiene que ver el nasabuco con lo que usted me está diciendo? No, lo digo, lo que a mí me dé la gana porque eso fueron palabras de él. Yo, bueno, con ustedes estoy aquí, yo vuelvo y me quito la ropa, me puso por el cuello, me empujó, me esposa, me llama la celda, porque me meten en el cuarto de requiso, de ahí de la celda de la policía. El cuello me empujó. Me caigo, me dio con la bota en la rodilla, me dio con la bota en el muro. Mi esposa a la celda. Todo el tiempo sentaba ahí gritándome cosas, que Fidel. Entonces yo empecé a gritar a la dictadura, que no me represió. Y es cuando ella me cogí también, me asustí a la baranda de la celda. De ahí me llevaron al hospital. Ya me había dado golpes. Me llevaron al hospital como para certificar que no había lesiones, que no me habían hecho nada. Ella entra primero, habla con el médico, después el médico me revisó por arribita, ni me ocultó ni me hizo nada. Me dijo, no hay lesiones. Y me llevan en el mismo carro patrullero para la unidad de operaciones.
Y Michael Kozak, secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, publicó en su cuenta de Twitter que el embargo de los Estados Unidos está dirigido al régimen comunista de Cuba, que durante décadas ha oprimido al pueblo cubano y no ha podido satisfacer sus necesidades más básicas. Afirma el diplomático que el embargo siempre ha permitido y sigue permitiendo la ayuda humanitaria y la asistencia al pueblo cubano. Kozak hizo la declaración al retuitear una información que brinda el Departamento del Tesoro sobre el compromiso de Estados Unidos para asegurar la asistencia humanitaria a las poblaciones en riesgo a través de canales legítimos y transparentes, incluida naciones como Irán, Venezuela, Corea del Norte, Siria, Cuba y Ucrania y Rusia, administrados por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero, la OFAC. Y Jorge Gutiérrez Izaguirre, miembro de la Brigada 2506, explicó a Radio Martí los preparativos previos a la invasión en Bahía de Cochinos en el año 1961, los equipos de infiltración, los combates y su experiencia al caer herido y prisionero. Pedro Corzo tiene todos los detalles sobre estos hechos históricos.
Jorge Gutiérrez Izaguirre fue miembro de la Brigada 2506 y participó en los equipos que se infiltraron en Cuba clandestinamente antes del desembarco en Playa de Girón. A continuación, nos relata su experiencia en la lucha contra el régimen de los Castro.
En abril de 1960, a petición de Manolo Artime, secretario general del MRR en el exilio, un grupo de jóvenes estudiantes que ya luchábamos dentro del MRR en Cuba, fuimos llamados para trasladarnos a la Florida con vistas a comenzar lo que habrían de ser operaciones militares contra el régimen de Castro. Fuimos a un lugar llamado Yusepa Island, donde comenzaron nuestros primeros entrenamientos y evaluaciones, siendo posteriormente trasladados a Guatemala, donde se construyó la base Trax en dicho lugar, y nos dividimos en una tropa que habría de desembarcar en Cuba, y primero que nada los tines de infiltración de la brigada, cuya misión era irnos, como dice su nombre, infiltrando en Cuba con anterioridad a lo que habría de ser el desembarco de Girón.
¿Usted formó parte de esos equipos de infiltración?
Correctamente, yo formé parte del primer grupo de infiltración de la brigada que desembarcamos en Cuba el 14 de febrero de 1961. La misión de unirnos a grupos guerrilleros que estaban luchando contra Castro y realizar labores preparatorias para lo que habría de ser posteriormente el desembarco desembarco de Bahía de Cochino. Un mes antes del desembarco de Bahía de Cochino, en marzo de 1961, nuestra guerrilla, a la cual estábamos incorporados, fue rodeada por 1.500 efectivos del ejército rebelde, estableciéndose un combate donde murieron tres de los guerrilleros que allí se encontraban y yo fui herido gravemente en el pecho y capturado en ese momento.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Y a continuación damos inicio a la revisión de las noticias sobre Venezuela. La cuarentena del COVID-19 agrava la situación de los migrantes venezolanos en Colombia. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
Mientras el gobierno colombiano refuerza las medidas restrictivas en busca de controlar la pandemia del COVID-19, miles de migrantes venezolanos se han convertido en las víctimas de la cuarentena, sin techo ni alimento y ante la imposibilidad de realizar el trabajo informal con el que se ganaban el sustento, miles de venezolanos han decidido retornar a su país exponiéndose al contagio del coronavirus por el hacinamiento y las condiciones de insalubridad. Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad de Cali, epicentro de la llegada de venezolanos provenientes de Ecuador, ha liderado un puente humanitario con el apoyo de Migración Colombia y la Cancillería para trasladar a los migrantes a bordo de buses a la zona de frontera.
Quienes acá están con nosotros son venezolanos de muchas partes y que ante todas estas circunstancias anómalas están en acción de repatriación a su país.
No obstante, para Jorge Luis Muñoz, vocero de la Red Humanitaria, una organización no gubernamental que trabaja con los migrantes, el puente humanitario, lejos de ayudar, agrava la situación, convirtiendo a la ciudad de Cúcuta en un caldo de cultivo para el coronavirus.
Los gobiernos tenían que haber generado albergues temporales durante la cuarentena. Yo sé que eso puede ser muy costoso, pero se hubiese podido solucionar si hubiese voluntad política y un poco más de humanidad.
Familias enteras de venezolanos que habitaban en casas de inquilinato denominadas paga diario fueron desalojadas de sus habitaciones ante la imposibilidad de pagar y no han tenido otra alternativa que emprender el duro regreso a su país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Por su parte, Human Rights Watch abogó este miércoles por la aprobación de un estatus de protección temporal, un TPS, para los migrantes venezolanos en territorio estadounidense. La organización afirma que además de los abusos a los que estarían expuestos los venezolanos en caso de regresar a su país, la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela lo ha dejado sin capacidad para afrontar la pandemia del coronavirus. Según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Estados Unidos reportó un total de 351.144 refugiados y migrantes venezolanos viviendo en el país y más de 100.000 de ellos estarían solicitando asilo. Y vamos de inmediato con las noticias de los Estados Unidos. El Departamento de Salud de la Florida confirmó esta tarde 23.340 casos de COVID-19. La División de Control de Enfermedades y Protección de Salud de la Florida registró las muertes de 688 personas. El condado Miami-Dade reportó 8.326 casos y 188 fallecimientos, el mayor en el estado. El condado de Broward, que linda con el de Miami-Dade, confirmó 3.466 casos y 101 decesos. Palm Beach, unos 105 kilómetros al norte de Miami, reportó 1.867 casos de COVID-19 y 112 fallecimientos. El estado de la Florida registra un total de 3.458 personas hospitalizadas por la contagiosa enfermedad. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso un plan en tres etapas para reabrir el país durante la pandemia del coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estableció el jueves pautas para la reapertura de la economía del país golpeada por el coronavirus, asegurando que los estados deberían enfocarse en fases para dejar que las personas retornen a sus trabajos a medida que las condiciones lo permitan. Dice el presidente que basándose en la más reciente información, su equipo de expertos en salud está de acuerdo en que se puede iniciar la próxima etapa en la guerra contra el coronavirus que están llamando a abrir a América de nuevo. Trump afirmó en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que los gobernadores estarán facultados para adaptar el enfoque a sus propios estados y que si necesitan permanecer confinados deberían hacerlo. Las nuevas pautas federales recomiendan que los estados tengan una trayectoria descendente de 14 días en los casos de coronavirus antes de comenzar el proceso de reapertura en tres etapas. Antes de que los estados vuelvan a abrir, los hospitales deben tener un programa de pruebas sólido que incluya pruebas de anticuerpos para los trabajadores de la salud. En la primera fase de la reapertura, las directrices dicen que se deben evitar grupos de más de 10 personas si las medidas de distanciamiento social apropiadas no son prácticas. Se deben minimizar los viajes no esenciales, se debe alentar el teletrabajo y cerrar las áreas comunes en las oficinas. Las escuelas estarán cerradas en la fase 1, pero los grandes espacios como cines, restaurantes, estadios y lugares de culto pueden abrirse con estrictos protocolos de distanciamiento físico. En la segunda fase, aplicable a los estados y regiones con ninguna evidencia de rebote en los casos de coronavirus, las pautas recomiendan evitar grupos de más de 50 personas donde el distanciamiento social no es práctico. Los viajes no esenciales pueden reanudarse en ese periodo, mientras que las escuelas pueden volver a abrir. La fase 3 permite que los empleados regresen a sus trabajos sin restricciones. El presidente señaló que unos 29 estados deberían ser capaces de reabrir relativamente rápido. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, encabeza un grupo de colegas del Senado en instar al presidente Donald Trump a trabajar junto con los aliados y socios comerciales de los Estados Unidos, tales como Japón, Corea del Sur y las naciones europeas, para realizar una investigación abierta y honesta de los orígenes del COVID-19, al igual que sobre las decisiones de la Casa Blanca con respecto a la crisis. Mientras la comunidad internacional combate la pandemia del coronavirus y confronta los persistentes desafíos que presenta al mundo el Partido Comunista de China, los senadores instan también al presidente Trump que nombre a un embajador de alto rango para que presida un plan de coordinación nacional tanto para el COVID-19 como para las investigaciones relacionadas con el virus. Junto con la firma del senador Marco Rubio, también están las firmas de otros 7 senadores. Y el jefe del Pentágono, Mark Esper, dijo hoy que cree que los líderes chinos se engañaron y ocultaron información sobre el brote de coronavirus y dijo que no confía en que en estos momentos estén diciendo la verdad. Esper declaró en el programa Today de la cadena de televisión NBC que él considera muy difícil asumir como creíble la información que desde un primer momento dio el Partido Comunista Chino. Por otra parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que continúan las conversaciones sobre otro paquete de ayuda para sectores afectados económicamente por el coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En su conferencia de prensa semanal, Pelosi dijo que las conversaciones para lograr otro paquete de ayuda para los sectores que sufren consecuencias económicas por el coronavirus continúan y que espera que se llegue a un acuerdo interino. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quiere añadir 251 mil millones de dólares a los 349 mil millones que ya tiene el programa conocido como Programa de Protección de Pagos de Cheque, que se espera se quede sin fondos este jueves. Pelosi y el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, quieren que un nuevo paquete de ayuda incluya más fondos para los hospitales, así como para los gobiernos estatales y locales. Ella dice que el hecho de que se han perdido ganancias y el costo de la lucha contra la pandemia hace necesario que se dediquen más fondos para los gobiernos estatales y locales. Dice que en segundo lugar los hospitales, porque ahí es donde se presta la mayoría de los servicios y donde más se necesita equipo de protección. Y en lo que respecta a las pequeñas empresas, han pedido un aumento en las subvenciones. A una pregunta sobre los planes de reabrir el país, la presidenta de la Cámara de Representantes dijo que la decisión tiene que estar basada en el bienestar de la gente y en la ciencia, con información provista por personas que de verdad puedan medir cuál es la probabilidad de que las cosas empeoren si se relajaran las pautas de distanciamiento social. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
revisamos a continuación el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de las márgenes del lago Okeechobee, acompañado de nublados y lluvias, llegó en horas de la tarde al sur de la Florida, extendiéndose sobre el sudeste del Golfo de México. Ahora el frente frío débil comenzará a estacionarse muy cerca de la zona de los Cayos, pero sin posibilidades de alcanzar las provincias occidentales cubanas. Para Cuba esta noche tendremos muy poca nubosidad. En la mañana del viernes será soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 33 y los 36. Los vientos serán flojos variables. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y llegaron los deportes con Pepe Lacayo. Bienvenido, Pepe.
Muchas gracias, Paul. Bueno, el Campeonato Mundial de Fórmula 1, la competencia más importante del mundo, motorizada sobre ruedas, está haciendo algo sin precedentes. Ya canceló el Gran Prix australiano que se iba a celebrar en marzo, pero dice que en vez de cancelar los otros torneos, las otras carreras, dos de ellas que ya se tuvieron que haber celebrado, las está posponiendo porque ellos piensan que pueden seguir compitiendo en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, e inclusive en enero, cuando se supone que estén de vacaciones. Y esto es por la presión que les está poniendo la televisión. Ustedes saben que hoy en día la televisión es la que manda. Y hay un contrato entre el Campeonato Mundial de Fórmula 1 y las cadenas de televisión para dar muchas competencias. Por ejemplo, se iba a celebrar una carrera del 20 al 22 de marzo en Bahrein. Fue pospuesta, no cancelada, pospuesta. Del 2 al 5 de abril en Vietnam, también pospuesta. Este fin de semana se iba a celebrar en China, de todos los lugares del mundo, el Shanghai International, pospuesta hasta quizás octubre, noviembre. En mayo, también pospuesto el circuito de Holanda. El circuito español del 8 al 10 de mayo, pospuesto. Pospuesto también el circuito de Mónaco, circuito urbano. Así que todas estas carreras, ellos todavía no están devolviendo el dinero a nadie, porque ellos piensan que se van a celebrar todas estas carreras dentro de unos 6 meses. En el béisbol de las grandes ligas, más de 50 peloteros de 30 clubes de la MLB se juntaron y están donando más de $1,000,000 para distribuir 4 millones de comidas a niños cuyos padres han perdido el trabajo debido al coronavirus. Los arquitectos principales de esta obra caritativa son el pitcher de los Cardenales de San Luis, Adam Wainwright, y el serpentinero de Texas Rangers, Kyle Gibson, así como la superestrella de la música guajira norteamericana, Garth Brooks. También el béisbol de las grandes ligas, el comisionado Robert Manfred, está entreteniendo más que nunca la posibilidad de comenzar la temporada regular en el estado de Arizona a finales de mayo o principios de junio. Claro, esto sería en estadios vacíos, situaciones ambientales controladas. Básicamente los peloteros pueden solamente ir al estadio, el transporte y los hoteles y nada más. El sindicato tiene que votar por este plan de la MLB si es que se llega a proponer, pero el comisionado dice, bueno, ellos tienen que votar porque el pelotero que cobra menos actualmente gana $3,478 por partido y el que gana más gana $222,000 por partido. Un día como hoy, en 1891, el pelotero cubano Ricardo Torres nació en Regla, Cuba. Jugó 3 años con los Senadores de Washington como catcher y primera base. No fue nada espectacular, solo participó en 24 partidos durante su carrera profesional y murió en Regla, Cuba, 1960. También un día como hoy, en 1978, la combinación de dos hermanos que se convirtieron en los primeros, Bob Forrest y su hermano Ken, en lanzar juegos sin hit ni carrera. Mi güey, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se declara la presa política Marta Sánchez en huelga de hambre en una prisión de La Habana en demanda de una revisión de su condena que considera arbitraria. En medio de expansión de crisis por COVID-19, el régimen de Cuba acentúa represión contra prensa independiente. Sismo de magnitud 6 sacude el oeste de Cuba sin que se reporten daños personales o materiales. Consejos populares bajo vigilancia por COVID-19 en Camagüey enfrentan déficit de alimentos. Y presidente de Rusia ordena aplazamiento del desfile del Día de la Victoria.
Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión estelar de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolidia Tarias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición se encuentra Álvaro Alba. Les saluda a la voz informativa de este su servidor, Paul Sfeir. También damos la bienvenida a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 32 minutos damos inicio a nuestra segunda media hora de informaciones. Y comenzamos con las noticias de Cuba. La dama de blanco y presa política Marta Sánchez se declaró este miércoles en huelga de hambre, exigiendo a las autoridades cubanas que revisen su causa, la que considera injusta y arbitraria. A través de una llamada telefónica desde la prisión del Guatao, en La Habana, la activista comunicó la decisión a su hermano Joaquín Sánchez, quien habló con Radio Martí.
Ayer como las dos yo hablé con mi hermano. Ella me dijo que esta gente estaban violando los derechos de ella porque yo había contratado un abogado independiente. En febrero, el día 13, me mandaron un papel que me iban a mandar la respuesta de la reclamación que yo había hecho. Una revisión de causa, porque nosotros no estamos de acuerdo con lo que dictó el tribunal. Entonces yo quise que hicieran una revisión de causa, el Ministerio de Justicia. Y todavía no me ha llegado nada. Entonces mi hermano dice, siguen violando los derechos. Y mi hermano ayer me dijo que desde ahora ya yo estoy plantado. Llama a Berta Soler y dile que yo estoy plantado. Hasta que esta gente no analice mis problemas, hasta que no me den la respuesta que yo quiero que me den, yo voy a estar plantado. Nosotros, los familiares y mucha gente aquí, saben bien que es mentira lo que pasó. A ella la tienen presa injustamente por cosas que ella no ha hecho. Entonces ellos dicen que es desacato, desobediencia y eso. Y nosotros sabemos bien que no es así. Si yo le dije a ella, sabes bien que eso te va a afectar los riñones si dejas de tomar agua. Piensa bien lo que vas a hacer. Me dice, yo voy a empezar la huelga de comida, pero si ellos no me hacen caso, voy a empezar la de líquido también. Voy a dejar de tomar agua. Y ya ella en dos ocasiones la detuvieron aquí en Artemisa, en dos ocasiones, ya ella hizo huelga de comida y de agua también.
Entre tanto, Michael Kozak, subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, condenó mediante su cuenta de Twitter lo que llamó cruel maltrato de Díaz-Canel a Aymara Muñoz y Marta Sánchez. El diplomático estadounidense declaró además que mientras el mundo lucha contra el COVID-19, el régimen de Cuba enfoca su batalla en cambio contra los defensores de los derechos humanos, particularmente las mujeres. Aymara Nieto Muñoz fue condenada a 4 años de cárcel en el 2019 y Marta Sánchez en el 2018. Las damas de blanco realizan una campaña a través de las redes sociales pidiendo la libertad de los presos políticos, en especial de sus dos activistas. Y la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, por su parte, Mara Tekash, publicó en las cuentas de redes sociales de la sede diplomática un mensaje donde insta al régimen a liberar a las damas de blanco, Aymara Nieto Muñoz y Marta Sánchez.
Ningún prisionero debería ser privado de las necesidades básicas, atención médica, alimentos o ropa. Hoy los Estados Unidos insta al gobierno cubano que cese su acoso a las valientes damas de blanco Aymara Muñoz y Marta Sánchez. En prisión injustamente, deben ser liberadas.
Pero en medio de la crisis provocada por la expansión del COVID-19 en la isla, el régimen de La Habana acentúa la represión contra la prensa independiente. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene el siguiente informe.
Oficiales del Ministerio del Interior, con la colaboración de inspectores del Ministerio de Comunicaciones, impusieron una multa de 3,000 pesos por la supuesta violación del decreto ley 370 al periodista independiente Niover García Fournier.
Por utilizar el espacio radioeléctrico con fines de hacer publicaciones en contra de la moral y la buena costumbre socialista.
García Fournier había sido citado para este miércoles en la unidad de instrucción penal del municipio El Salvador, de la provincia de Guantánamo.
La mayor instructora me hizo una carta de advertencia alegando que realicé un video en el barrio Ho Chi Minh denigrando de la revolución, alegando falta de aseo y condiciones precarias del barrio, que estaba incurriendo en un delito de usurpación de funciones, desobediencia, incitación para delinquir y un cuarto delito que no logré grabar.
El pasado lunes recibió una llamada telefónica de advertencia de un oficial de la seguridad del Estado, la laureada periodista habanera Mónica Baró.
Me llamaron y me dijeron que volverían a ponerse en contacto conmigo, pero no lo han hecho. Dije que así como me estaban citando, no iba a ir, que hicieran la citación correctamente. De todas maneras, estoy preparada para cualquier cosa y si no me queda otro remedio, voy a ir porque tampoco quiero en estos momentos entrar en una confrontación con las autoridades.
En las últimas 2 semanas han sido citados a estaciones policiales o acosados por la seguridad del Estado al menos 8 comunicadores independientes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en un poco más de detalle sobre esta noticia, la periodista independiente Laine Díaz publicó en su cuenta de Twitter que la seguridad del Estado cubana ha citado a su colega Mónica Baró Sánchez para una entrevista. Díaz, directora del medio digital Periodismo de Barrio, recuerda que en la isla hay orden de aislamiento social por la pandemia del COVID-19 y se pregunta que cómo es posible que un país le tema más a una periodista que a un virus que ya ha dejado una cantidad importante de muertos. Baró Sánchez es periodista independiente, reportera de la revista digital El Estornudo y fue premiada con el premio Gabriel García Márquez de periodismo en Iberoamérica el año pasado. Y el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara ha sido sobreseído provisionalmente del cargo de daños a la propiedad con el que el régimen cubano lo acusaba. Además, otras acusaciones contra él quedan pendientes. Nuestra colega Ariane González conversó con el artista y tiene más detalles.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara recibió la noticia por parte de su abogado que el régimen cubano determinó paralizar una de las causas penales que tenía abierta, la de supuestos daños a la propiedad. Alcántara indicó que la policía política lo había citado para la delegación de la calle Picota número 209 en La Habana Vieja y entregarle una información enviada por la fiscalía, a lo cual se negó a violar la cuarentena y además porque no hay transporte público ni privado. Así que los agentes le entregaron el documento al abogado, tal como lo narra a Radio Martí.
El abogado, sorprendido, se da cuenta que es para informarle que la causa de daños, que era la causa de esta última que supuestamente me estaba acusando de supuestamente los daños a la patrulla y que es una falacia, ya estaba desestimada, que por esa causa no me juicio ni me van a hacer nada, que ya estaba como libre por esa causa. Que todavía falta la de símbolos patrios, que también el abogado espera también que sea también una cuestión también burocrática.
El artista expresó que está muy feliz porque es otra victoria de la sociedad civil cubana.
Súper feliz por 2 razones. Una, aunque indiscutiblemente nadie quiere ir preso en este país. Pero segunda razón es que es otra victoria. Es otra victoria de la sociedad civil, de la cultura cubana independiente, de todos los amigos que en un momento determinado apoyaron mi liberación y han venido trabajando para que el régimen no pudiera abusar una vez más de mí, en este caso. Como hacen impunemente con muchos presos políticos, de tenerte preso y no pasa nada, activistas, periodistas.
Luis Manuel, ¿seguimos conectados?
Súper conectados.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y cambiamos de tema. Un sismo de magnitud 6 sacudió el oeste de Cuba, reportó el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de la isla. El temblor ocurrió la madrugada de este jueves en las aguas del Mar Caribe, cerca de Honduras, y según las autoridades, se sintió en Pinar del Río, Viñales y San Juan y Martínez. La actividad sísmica, el tercero perceptible del año en el país, no reportó daños materiales ni humanos haitianos en esos territorios. Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, Lady Tavares, residente en Camagüey, que vive en uno de los tres consejos populares que están bajo vigilancia por el COVID-19, en entrevista con Tomás Cardoso comenta sobre el déficit de alimentos que enfrentan.
Tenemos el contacto allí en Camagüey con Lady Tavares, delegada de la Framula. Hay una pregunta importante que quiero hacerte. ¿Qué está pasando con los tres consejos populares, uno de ellos el que tú vives, entre Bellavista y Buenos Aires, que fueron decretados en alerta informativa de vigilia por el COVID-19? ¿Hay alguna presencia de médicos, policía? Tú dices que no hay nada.
No, pero lo otro es que el otro consejo popular, de los que están en las mismas condiciones, viven mis hijos. Y ellos tampoco ven nada. Aquí no hay nada. Cuando esos los consejos tienen esas cosas, le ponen esa categoría, aumentan la presencia de los médicos, aumentan la presencia de la vigilancia. Aquí todo está igual. Todo el mundo sale por la mañana al mercado a ver qué consigue. Aquí todo sigue igual. Y en el Consejo Popular del Porvenir, y donde viven mis hijos, igual. No hay nada.
Ahora, Lady, ellos están diciendo que en los próximos días van a entregar estos módulos a través de la canasta básica. Va a haber que aunque usted vaya y saque en pollo y vaya a una TRD en Camagüey, va a tener que llevar su libreta de racionamiento para ver su inscripción, su carnet de identidad, para venderlo racionado. Pudiera ser una medida que se pudiera entender para evitar el acaparamiento. ¿Y qué pasa con la cantidad de gente que vive en Buenos Aires que no tiene libreta de racionamiento, están ilegales?
No, esas personas no comerán, o tendrán que seguir comprando la bolsa negra sobre precio, pero además de eso, yo no puedo salir de aquí, de Plaza Méndez. Yo no puedo ir a comprar el pollo en otro lugar. Uno, porque no hay transporte, y lo otro, porque no puedo pasar para allá.
¿Ustedes no pueden salir desde del Consejo Popular?
No, cuando llegas a Plaza Méndez te preguntan a dónde vas, por qué vas, a qué vas, que todo. Y entonces no hay coche, no hay nada, no hay que moverse, tampoco te puedes mover.
¿Quién te pregunta cuando llegas ahí a Plaza Méndez? ¿Hay como un punto de control?
Sí, ahí hay policías. Hay policías que no dejan vender los cuentas propias, las carretillas, que no dejan vender nada.
No, todo está paralizado. ¿Y no hay transporte tampoco en Camagüey?
No, en Camagüey no hay visitaxi, no hay ómnibus, no hay carros particulares, no hay nada. Y en las bicicletas también te paran.
En medio del COVID-19 no hay un cubano que encuentre arroz, tampoco lo hay en Camagüey.
No, aquí tampoco hay arroz en ningún lugar.
¿Ni en la bolsa negra?
No, nadie tiene. Porque fíjate que en el mercado vendieron un arroz que era de consumo animal, porque era un arroz amarillo húmedo. Lo vendieron creo que a 3 pesos, no sé, y tuvo que intervenir la policía, porque la gente tiene que comprar eso, no hay otra cosa.
¿Y la gente lo cocinó?
Sí, es lo que las personas están comiendo, porque la canasta básica lo que te da son los primeros 5 días.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 11 de la noche y 43 minutos vamos a encontrarnos con nuestra segunda tanda de noticias de América Latina. Las autoridades mexicanas reconocen que las negociaciones con la OPEP fueron difíciles y no se rompieron gracias a la intervención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Luego del acuerdo de la OPEP para reducir la producción petrolera en 9.7 millones de barriles diarios, autoridades mexicanas aceptaron que hubo tensión en las conversaciones. La secretaria de Energía, Rocío Nale, señaló que de no haber intervenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se habría alcanzado un pacto, ya que Arabia dijo, si no acepta México, no hay acuerdo.
El presidente Donald Trump habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como él ya lo explicó. Todos los países del mundo, todos preocupados, sobre todo los productores, por estabilizar el precio. Y dice, para estabilizar esto, vamos Estados Unidos a poner 250 mil barriles extras para compensar lo que México no puede. Y esto se hace en el contexto internacional, para cuidar el mercado petrolero.
La secretaria Nale aseguró que el mandatario estadounidense no pidió nada a cambio de recortar 250 mil barriles adicionales en nombre de México. No pusieron ninguna condición. Durante su conferencia diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo pública la carta enviada al secretario general de la OPEP, en la que autoridades mexicanas argumentan que han hecho un gran esfuerzo por estabilizar una declinación productiva de años atrás y existe un gran apoyo de Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y Honduras, Haití y Nicaragua, entre otros, reciben la ayuda del G20, que suspendió el servicio de la deuda de más de 70 países pobres para la lucha contra el coronavirus. Jorge Orellana tiene el informe.
Honduras, Haití y Nicaragua, entre otros, se beneficiarán de una suspensión temporal del pago de la deuda externa. El G20 dio su aval a la propuesta del G7 para suspender el servicio de la deuda de más de 70 países pobres por un año y contribuir a liberar fondos para la lucha contra el coronavirus. Las principales 20 economías del planeta señalaron que el acuerdo fue aprobado por el Club de París de grandes acreedores. Todos los acreedores oficiales bilaterales participaron de la iniciativa, añadió el G20, que exhortó a los acreedores privados a unirse. Tenemos un compromiso claro por intermedio de las organizaciones internacionales como el FMI, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esta suspensión es un anuncio realmente importante que significa que los países pobres no deben preocuparse por sus vencimientos durante 12 meses venideros, declaró el ministro de Finanzas saudita, Mohamed Haddan, luego de la reunión también virtual del G20 de naciones industrializadas y emergentes.
Y la suspensión de la deuda, que es significativa y permitirá al norte otorgar de inmediato más de 20 mil millones de dólares en liquidez a los países pobres y a las economías emergentes, permitirá a los países usar este dinero para su sistema de salud y para apoyar a su población.
Las naciones beneficiadas con este acuerdo contemplan a decenas de países africanos, pero también incluye a Dominica, San Vicente y las Granadinas, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua y Santa Lucía, y naciones en guerra como Afganistán y Yemen. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus.
Y en el siguiente segmento especial ofrecemos más noticias sobre el coronavirus, datos, características y estrategias para evitar el contagio. ¿Cómo manejar el miedo en tiempos de coronavirus? Los detalles con nuestro especialista, el doctor Sergio Llanes.
¿Cómo manejar el miedo? El miedo, igual que el estrés, está dividido en dos formas. Nosotros, cuando tenemos miedo, es porque el miedo nos protege, nos salva incluso la vida, el miedo. Lo que no podemos tener un miedo irracional, porque el miedo irracional nos lleva a lo mismo, al estrés, a la ansiedad y todas esas cosas. Miedo irracional, no. El miedo que tengo que tener ahora es un miedo racional, que no debo salir, que debo mantenerme en mi casa, que debo mantener todas las consideraciones, todas las recomendaciones que están dando los científicos. Ese es el miedo racional que yo debo tener. Miedo irracional de que escucho las noticias de que está acabándose el mundo, eso tengo que borrarlo. Yo no puedo estar aumentando mi miedo irracional porque el miedo irracional está en conjunción con el estrés y con la ansiedad.
Y alrededor del mundo la población de adultos mayores ha sido la más afectada por el coronavirus. La doctora Alicia Arbaje, médico geriatra de la Universidad Johns Hopkins, dio sus recomendaciones a Cristina Caicedo Smith de La Voz de América.
Según datos de las Naciones Unidas, existen más de 962 millones de personas mayores de 65 años en el mundo. Dada la vulnerabilidad de este grupo poblacional, los doctores indican que el mejor método para evitar el contagio es quedarse en casa.
¿Qué recomendaciones específicas se le debe hacer a las personas de la tercera edad para prevenir el contagio de coronavirus?
Tratar de separar a la persona mayor de los niños. Yo sé que es muy difícil hacer eso en familia, pero si pueden hacerlo en la casa, si hay un cuarto separado donde esa persona puede estar, pero todavía está en casa, quizás puede salir.
La especialista indica que esta población es más vulnerable porque en el transcurso de su vida han acumulado algunas condiciones médicas que han provocado que su sistema inmunológico se debilite. Esto lo hace más susceptible a infectarse de coronavirus.
Primero vamos a repasar los síntomas del coronavirus, que son la fiebre, los dolores musculares, dolor de garganta, dificultad para respirar y pérdida del gusto o del olfato. Todo eso son síntomas. Cualquiera de esos síntomas que uno tenga, no hay problema, menos uno, dificultad para respirar. Si desarrolla dificultad para respirar, tiene que llamar a buscar un profesional.
En el ámbito para prevenir el coronavirus, la doctora advierte que no se deben tomar medicamentos que puedan causar daño, como antihistamínicos, y evitar los antiinflamatorios no esteroides, como el ibuprofeno o el naproxeno. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y a esta hora, mis amigos, la Universidad Johns Hopkins, el hospital de la universidad, ha actualizado números sobre la situación del COVID a nivel mundial. El total confirmado de contagiados es de 2.158.033 a esta hora reportados. El total de fallecidos, 144.221 a nivel mundial. La cantidad de personas recuperadas en todo el planeta, 543.732 personas en ya 185 países con presencia de COVID. Y en su segmento de salud, mis queridos amigos, la doctora Maritza Fuentes nos sigue conversando sobre tips, información, sugerencias del coronavirus.
Hola, hola, mi gente linda, ¿cómo está usted? Bienvenido, sea usted bienvenido. Le estamos hablando desde acá, desde Estados Unidos, la ciudad de Miami, a través de esta red maravillosa que es Radio y Televisión Martí. Soy su doctora Maritza Fuentes y le quiero saludar a toda la gente que está en mi isla natal, que es Cuba. Gracias por esta oportunidad de yo tener contacto con ustedes. Y usted lo puede tener conmigo a través de mi correo electrónico, que es tusaludentusmanosmartí@gmail.com. Esta semana estamos hablando de temas relacionados con lo que nos acontece mundialmente, analizando las cosas desde diferentes ángulos. Y ayer estaba mencionando la importancia de entender cómo funciona nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, que es una compleja red de células, órganos y tejidos que trabajan en conjunto para defendernos de todos los microorganismos, intrusos y sustancias tóxicas que quieren entrar a nuestro cuerpo para enfermarnos. Me refiero a hongos, parásitos, virus y bacterias que están presentes todo el tiempo en el mundo que nos rodea. Las células inmunitarias se originan principalmente en la médula ósea y hay lugares donde se concentran con mayor énfasis, por ejemplo, en los ganglios linfáticos, en las amígdalas, en el bazo o en el timo. También podemos encontrar algunas células de defensa en la piel, en los pulmones, en el aparato digestivo y en todos los rincones de nuestro cuerpo, independientemente que se originan en la médula ósea. Ahora bien, nosotros los seres humanos desarrollamos dos tipos de respuestas inmunitarias y quiero detenerme un poquito aquí. La llamada respuesta innata, que es la primera, la que se desarrolla de forma inmediata cuando la inmunidad en nuestro cuerpo identifica que ha entrado un agresor, por ponérselo de esta forma para que lo pueda entender. Es una respuesta inmediata para defender nuestro cuerpo de que no se enferme con este agresor y los síntomas que puede ocasionar. Esa respuesta innata, que es inmediata, pone en acción a partir de los vasos sanguíneos las células y determinadas sustancias que se llaman citocinas y proteínas para que traten de detener la infección. De ahí depende de que a una persona u otra los síntomas sean más o menos severos. Y depende de esa respuesta innata que tenga en su inmunidad y en sus defensas para contrarrestar la intensidad de los síntomas. Y tenemos la segunda respuesta, que es la llamada médicamente respuesta adaptativa, que son los anticuerpos que se producen, células específicas, que son las que son capaces de destruir este microorganismo intruso que ha entrado en nuestro cuerpo para infectarlo. Para esta respuesta adaptativa hace falta un promedio de 5 o 7 días que el virus esté instalado en nuestro cuerpo para entonces crear esos anticuerpos que son los que van a eliminar completamente el virus o el germen que se trate. Quería hacer este resumen con usted para que entienda la importancia de cuidar nuestras defensas y nuestra inmunidad, porque de eso depende la intensidad o no de cualquier tipo de enfermedad y, por supuesto, la diferencia entre sobrevivirla o morir. Éxitos bendecidos. Seguimos mañana.
Y en el mundo del entretenimiento, nuestra María Salas continúa informándonos sobre el nuevo drama deportivo The Way Back, El Camino de Vuelta, protagonizado por el artista estadounidense Ben Affleck.
¿Qué tal a todos mis amigos de radio y televisión Martí? Con ustedes, María Salas.
Uno de los actores más populares de Hollywood visitó Miami. Estoy con Ben Affleck, quien se adentra al género dramático con The Way Back.
They haven't been through what we've been through. They don't know adversity. They don't know what it's like to get knocked down and have to get back up again. They don't know what it is to fight.
Para impartirle mayor realismo a la película, tanto Ben como el resto del reparto recibieron entrenamiento de asesores técnicos con 3 semanas de práctica de baloncesto. ¿Crees que ha sido uno de los papeles más difíciles de tu carrera por la parte dramática y porque también eres el productor del film?
Sí, porque soy un productor de la película. Pude ver que toda la completamente historia tuvo la posibilidad de hacer algo muy especial y también por lo mismo tiempo que pude hacer un muy, muy, muy importante y emocionalmente personaje para mí jugar.
I heard you're coaching basketball.
Yeah, keeps me busy, keeps my mind off other things, you know.
Once you settle down, baby, you love is me. Yo les doy una segunda oportunidad. Gracias. Siempre.
Oh, gracias, gracias.
Mi voto es por ti.
Gracias, amor.
3 puntos.
Voy a recordarlo.
Hasta la vista, chicos.
Hasta la vista, mamá.
We can't change the past, Jack. What we can do is choose how we move forward.
Y así ponemos punto final a la emisión estelar de Noticias Radio Martí en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 AM de Miami. Desde el Estudio A nos despedimos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo y en la edición estuvo Álvaro Alba. Se despide la voz informativa de este su servidor, Paul Sfeir. Sigan en nuestra sintonía, esto es Radio Martí, siempre contigo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos es de pruebas y retos penosos y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La religión en Radio Martí. No se pierda nuestro bloque espiritual de fin de semana, los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí. por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030, los 7335 y los 7435 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.